como ciudadano.
Y todos los martes, como solemos acostumbrar, aquí en Dame una Señal, hablamos con gente del CEPI para saber un poquito más cómo vienen algunos asuntos que tienen que ver con los derechos, la protección, más que nada, de lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y defender, ¿no?, todo eso que tiene que ver con nuestras propias necesidades básicas, o quizás algunas que realmente hagan a nuestra vida cotidiana y no las, o por ahí las dejamos pasar, ¿no?, o las vemos de forma muy solapada. Hablamos hoy y damos la bienvenida a Emanuel de Sojo, que nos va a estar acompañando en este preciso momento. Emanuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo tranquilo, ¿vos?
Bien, bien.
Bien. Quizás una de las noticias más, quizás, rimbombantes de los últimos tiempos y de las últimas horas tiene que ver con, bueno, una participación importante de parte de bueno, en este caso, Mariano Lovelli, que lleva al frente toda la, lo que es el andamiaje, ¿no?, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Participación, el CEPIS, sobre el tema ARSAT, ¿no?, que había quedado medio olvidado, medio oculto. Hubo un intento, ¿no?, de pedir explicaciones sobre ciertos asuntos que tienen que ver con la constitucionalidad o no, ¿no?, de si, bueno, la empresa argentina de soluciones satelitales, Sociedad Anónima Argentina, ARSAT, ¿no?, firmó o no una carta de intención de precontrato con la famosa firma Hughes, Network Systems. Se habló muchísimo de esto y ahora vuelve a recrudecer. Bueno, ¿qué es lo que están manejando? ¿Qué información tienen desde CEPIS?
Sí, nosotros en realidad ni bien nos enteramos de esa carta de intención, una vez que pudimos chequear y corroborar toda la información, iniciamos una acción judicial. El problema es que la justicia no siempre tiene los tiempos que debería,
sí.
Y después de casi 2 meses de litigar, seguimos sin encontrar un juez que quiera tomar la causa. En este caso, lo que sucede es que ARSAT firmó un precontrato, o sea, las cláusulas previas a un contrato final, donde establece cuáles son las características que se van a llevar adelante en la conformación de una nueva empresa. Hasta ahí uno podría pensar que no hay mayores inconvenientes. Ahora, cuando empieza a leer las cláusulas de ese precontrato, lo que indica es que ARSAT va a desprenderse una parte importante de su patrimonio. De hecho, entre el trabajo y la fuerza de trabajo que va a proveer, estamos hablando de alrededor de unos 230 millones de dólares, mientras que por el otro lado la empresa Hughes aportaría la suma de 50 millones de dólares. Eso sería para crear una nueva empresa en la cual ARSAT, pese al volumen de esa inversión que haría, tendría como máximo el 49% y Hughes tendría el 51%. Eso económicamente llama la atención. Ahora, encima, ARSAT le otorga a esta nueva empresa, se crearía con parte de fondos de ARSAT, reitero, una empresa que va a competir con ARSAT, y ARSAT le entregaría la banda geoestacionaria por donde pasaría el satélite, el ARSAT 3, que es el próximo satélite a poner en órbita. Entonces, no solamente vemos que hay la entrega de un patrimonio nacional, sino también la entrega de soberanía nacional, como es la de la banda geoespacial por la cual circularía el ARSAT 3. Ante esto, nosotros, primero, como todos ciudadanos, se sorprende en las pautas y en las lógicas de un acuerdo que es a todas luces leonino, uh-huh. Y por otro lado empezamos a ver si se habían cumplido las pautas legales, y realmente para poder desfinanciar y vaciar ARSAT, que es lo que se estaría realizando, es necesario que se dicte una ley del Congreso Nacional.
Claro.
Tanto la ley de creación como la ley que regula todo lo que es el sistema ARSAT indica que para desfinanciar ARSAT es necesario que haya una ley del Congreso Nacional que lo autorice. Y esto es lo que el Poder Ejecutivo Nacional no ha hecho.
Uh-huh. O sea que sería una negociación por debajo de la mesa, básicamente, en términos criollos.
Exactamente. Exactamente, de hecho hay unas cláusulas de confidencialidad que afortunadamente no surtieron efecto, porque si no uno se encontraría con este acuerdo firmado y que entre sus cláusulas impone la jurisdicción de Nueva York y la legislación de Nueva York, lo que implica que para cuestionar el convenio, si esto se hubiera suscrito, tendríamos que estar dirigiéndonos a litigar en la ciudad de Nueva York. Un poco difícil para las asociaciones civiles,
sí,
y las asociaciones de defensa del consumidor, que quieran, digamos, proteger tanto sea las comunicaciones y las telecomunicaciones de los ciudadanos de todo el país, porque lo que se está hablando es, entre otras cosas, de la privatización de las telecomunicaciones y de distintas comunicaciones, ya sea vía internet satelital, de todos los ciudadanos del país.
Y aparte, algo que, bueno, vengo a sumar acá desde mi lugar, pero uno, cuando vos decís todo el tema judicial se va a llevar de puertas para afuera, lo primero que piensa es el conflicto o quizás el litigio judicial que hubo en el caso Fondos Buitre, donde jugamos con las reglas de la justicia norteamericana y no en territorio propio. Y bueno, muchas veces cuando se habla de algún conflicto, digamos, también de carácter judicial, se piensa de que se va a terminar resolviendo, bueno, en territorio extranjero. Digo, es común, por lo menos para la idea de este gobierno, llevar todo tipo de decisión en los estrados a lo que es un país de afuera, ¿no? Y no en territorio nuestro, que es lo que correspondería, ¿no? Con nuestras leyes y con nuestros abogados.
Sí, si uno piensa que el satélite se va a construir con manos argentinas, con tecnología argentina, más allá de que después sea cedido en forma casi gratuita a Hughes, y que va a operar en Argentina, que sea esto llevado a Estados Unidos, no, tampoco es algo que suene demasiado extraño. Lo que sí es preocupante, y es una cuestión de, creemos nosotros, que debería tener el rango de interés público, porque cuando uno se rige por las leyes estadounidenses, uno conoce que estamos en Estados Unidos ante un país gendarme que tiene capacidad y posibilidad legal de intervenir en todo tipo de comunicaciones, tanto privadas como empresariales. Entonces, generaría que esta empresa a crearse, que estaría bajo la órbita de las leyes estadounidenses, puedan estar monitoreando todas las comunicaciones, tanto estatales, tanto lo que hace a la seguridad nacional, como hace a las comunicaciones empresariales. Y no nos olvidemos que tenemos a empresas muy importantes y tenemos un mercado que compite con el de Estados Unidos, por lo cual no sería tampoco la primera vez que Estados Unidos podría utilizar este tipo de comunicación para beneficiarse en beneficio de sus propias empresas. Esto ha sucedido en Australia y ha sucedido en Brasil. En Brasil es muy reciente el caso de las comunicaciones que han sido interceptadas para buscar cierta ventaja de las empresas norteamericanas.
Bien, sí.
No, y hace que sumarle, digamos, otro dato que no es menor, que estamos cediendo soberanía y trabajo argentino cuando solamente hay 8 países en el mundo que pueden construir sus propios satélites, y nosotros estamos desguazando una de las empresas de esas 8, dentro de esos 8 países, una de las empresas que puede construir sus propios satélites. Fíjense que en todo el mundo solamente hay 8 empresas que pueden realizarlo, y nosotros estamos regalando y desguazando una de esas empresas por una cuestión coyuntural del gobierno de turno.
Y sí, y además lo pienso, como decías vos, ¿no? Un poco, imagino también el futuro, lo que puede traer como consecuencia de que se produzca un desguace de estas características. A partir de esto puede ser que después nos encontremos con que, está bien, primero ARSAT, y después pueden ir por todas las compañías tranquilamente, de carácter nacional o estatizadas. De hecho, es muy evidente lo que está pasando con Aerolíneas Argentinas, donde, bueno, una de las últimas noticias también hablaba de que se está resignando cierto dinero. Hay que ver cómo se puede mantener una aerolínea de bandera nacional con tan poco inversión, ¿no?, de parte nuestra, y dejarla en manos de, bueno, quizás un CEO, ¿no?, como se suele decir ahora, que quizás no tiene mucha idea, ¿no?, de cómo manejarla. Pero bueno, lo triste es eso, ¿no?, de que se llegue a esta conclusión de que todo lo que tiene que ver con patrimonio nacional se ponga en juego en pos de intereses extranjeros, ¿verdad?
Sí, yo haría un paralelo con lo que fue la privatización de YPF en los 90, la verdad, porque es una empresa ARSAT que tiene las características de ser una empresa importante a nivel internacional. YPF, cuando uno estudia y conoce un poco la historia del petróleo, encuentra la historia de las guerras y de los golpes de Estado para ser locales. Siempre atrás está el conflicto del petróleo, y no es extraño lo que sucedió con YPF en los 90. Bueno, hoy en día, con un perfil un poco más bajo, está sucediendo lo mismo con ARSAT. ARSAT es una empresa que es superavitaria, dicen, digamos, falseando algunos números, que no es superavitaria, cuando en realidad estos satélites, tanto el ARSAT 1 como el ARSAT 2, generan ingresos genuinos para el país. Lo que es el ARSAT 3 generaría más ingresos genuinos, que si no estuvieran esos satélites, no es que ese dinero que en su momento se invirtió para crear ARSAT se hubiera ahorrado, se hubiera podido gastar en otras cosas. No, se hubiera gastado en alquilar esos satélites que hoy en día son nuestro y producto de nuestro trabajo. Entonces, hay una cuestión de visión estratégica, que es lo que se sancionó con correcto atino por el Congreso de la Nación, cuando pedía que cualquier desfinanciamiento de esta empresa eje nacional, como es, y que hace a la soberanía nacional, que es ARSAT, para poder modificarla, para poder vaciarla, se iba a necesitar las dos terceras partes de los votos del Congreso Nacional.
Algo que también, ¿no?, queda picando, y que lo mencionaste hace algunos instantes, tiene que ver también con cómo nos ubica esto del ARSAT a nivel mundial. Cuando arrancó, bueno, la gestión de Mauricio Macri, hablaba de, bueno, Argentina tiene que volver a entrar en el mundo, a estar presente en el mundo, volver al mundo en general, se hablaba, ¿no? Y creo que si algo nos puso en el mapa del mundo ha sido el ARSAT, porque, como bien mencionabas, solamente 8 países tienen esta capacidad, ¿no?, que mencionamos, de tener un satélite geoestacionario de esta magnitud. Y hablando un poco de eso, ¿no?, y volviendo sobre el tema, nos pone a la misma altura de Rusia, que creo que es uno de los tantos de esos 8 que tienen esta posibilidad de tener un satélite. Digo, no es poca cosa, estamos hablando de una potencia mundial.
No, a ver, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son las potencias que tienen esta capacidad de generar sus satélites. De hecho, los satélites, tanto ARSAT 1 y ARSAT 2, como ARSAT 3 en su planificación, los servicios se los vende a todos los países de la región, porque no hay ningún país en Latinoamérica con capacidad de crear sus propios satélites. Y las órbitas geoestacionarias que se están actualmente utilizando le brindan servicios a todos los países del cono sur, desde México hasta Tierra del Fuego. Todos los países utilizan ARSAT, y esos servicios, por eso hablo de ingresos genuinos, porque esos servicios se licitan y se venden a otras empresas y a otras naciones argentinas. Ahora, cuando uno no pone estos satélites en órbita, esas también, que es otro de los ejes centrales de esta situación, es estos ejes por los que transitan los satélites son asignados a otras naciones. Cuando se puso en órbita el ARSAT 1, en principio estábamos a punto de perder la línea geoespacial por donde transcurre el satélite, a manos de Inglaterra. ahora con esta imposibilidad o incapacidad del Estado Nacional de poder hacer frente en tiempo y forma al ARSA 3, nos coloca en una situación donde es posible que perdamos otra de las líneas por las cuales circulan los satélites a manos de Francia. Uh-huh. Pensemos que el proyecto aprobado y por ley hablaba de un ARSA 3 y un ARSA 4, y hace poquito más de un año y medio atrás estábamos tramitando una nueva un nuevo paralelo por el cual transite un nuevo satélite a realizarse, como era el ARSAT 4. Claro. Todos estos proyectos creados por ley y con financiamiento genuino por lo que genera la misma empresa y lo que ahorra el Estado en alquilar satélites a otras empresas y a otras naciones, se ha visto totalmente desvirtuado con esta actuación. Pensemos que el ARSA 3 hace 17 meses que está parado sin que se inicie su construcción, con la consecuencia que todo eso genera, porque el INVAP, que es otra de las empresas con las que trabaja ARSAT, hace 17 meses que, digamos, sus técnicos y sus profesionales han por ahí buscado otros rumbos, se han ido al extranjero. Lo mismo ha sucedido con personal de ARSAT, que ante la imposibilidad de continuar con este trabajo han vuelto a emigrar al extranjero.
La famosa fuga de cerebros de los 2000 y pico, ¿no? Vuelve a aparecer.
Lo estamos volviendo a ver, lamentablemente. Uh-huh. Lo estamos volviendo a ver. Esta dicotomía, si se quiere, que uno puede ver entre un país productor de materias primas, agroganadero, extractor de minerales, versus un país industrial, genera estas situaciones. Y en realidad es una falsa dicotomía. Uno puede generar las dos cosas. El problema es que hay que tener la intencionalidad política para no perder de eje el rumbo con las cuestiones que son estratégicas para tener una nación que, con las bondades que tiene Argentina, esté en la, digamos, al nivel de las naciones del primer mundo.
Tal cual. Esta presentación, este reclamo y el pedido, ¿no?, para que se explicite de qué forma se está llevando a cabo esta negociación por fuera de los canales legales, o por lo menos los canales institucionales, contó con el apoyo de varios diputados nacionales, ¿verdad?, del Frente para la Victoria, si no me equivoco.
Sí, 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 exactamente. La verdad que cuando nosotros empezamos a trabajar, enseguida se acercó la gente de Axel Kicillof, de Guado de Pedro y de Rodolfo Tailade para brindarnos todo el apoyo, para ayudarnos en algunas cuestiones técnicas que por ahí nosotros no manejábamos. También, digamos, algunos datos de ARSAT que nosotros no teníamos al acceso de la mano. Uh-huh. Ellos nos han brindado, la verdad, que un apoyo muy importante, y nos sentimos, la verdad, que muy, muy respaldados por ellos en todo lo que fue la generación de la acción esta que hemos entablado.
Bueno, eso no es un dato menor, porque a veces contar con el apoyo de la pata legislativa siempre es importante para que, bueno, un pedido o un reclamo tome un poco más de impulso. Los pasos a seguir, ¿cuáles son en relación al futuro, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Vos decías a arrancar la columna que, bueno, la justicia siempre tiene como un andar cansino, ¿no?, y bastante lento en algunos aspectos, y para otros, bueno, agiliza causas que la verdad deja bastante que desear, y que, bueno, son realmente tendenciosas. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que esperan ustedes?
Mira, nosotros ahora estuvimos analizando con el apoyo de algunos de los asesores de los diputados que te acabo de nombrar, Axel, Tailade y Guado de Pedro, las visitas que han seguido ocurriéndose de Hughes para saber si seguían avanzando o no seguían avanzando con este acuerdo, y siguen cotidianamente reuniéndose para avanzar en este acuerdo. Por lo tanto, los siguientes pasos a seguir es cuando la causa recaiga nuevamente en la Cámara para decidir a ver cuál de los jueces es el que tiene que resolver, ahí mismo presentaron un escrito solicitando, por lo menos se hizo una medida cautelar interina. Atento que la firma de este acuerdo en el momento de suscribirse nos quita el acceso a la justicia, nos quita la posibilidad de poder seguir tramitando este proceso, porque nos lleva indefectiblemente a Nueva York. Entonces, por ahora estamos esperando que en el día de mañana o pasado llegue nuevamente la causa, que viene hace un mes viajando de un juzgado a otro, llegue a la Cámara para ver si podemos ahí tener algún tipo de respuesta. Lo cierto es que tampoco podemos dejar de pensar esto en nivel de discursivo del Poder Ejecutivo Nacional. Es muy importante el acuerdo con Hughes para el Gobierno Nacional por su implicancia y cercanía al gobierno de Estados Unidos que ha tenido, y cualquier oposición que pueda haber de un juez a este acuerdo, conocemos también los métodos de disciplinamiento que manejan tanto a nivel mediático, a nivel discursivo, como en el Consejo de la Magistratura, para todos aquellos jueces que no son serviles a sus intereses.
Bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto, este reclamo, y que de alguna forma u otra las cosas se hagan de vía legal, ¿no? De forma legal, porque la verdad que encontrarnos con arreglos por debajo de la mesa a esta altura del partido me parece muy poco serio, y además, bueno, que nos perjudica directamente a todos los argentinos porque toca nuestro patrimonio. Es verdad que a veces uno lo ve a la distancia, ¿no? Porque uno habla de un satélite, bueno, le parece muy muy lejano, pero no deja de ser nuestro patrimonio. Emanuel, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a estar en contacto para lo que se viene, cómo sigue esta historia y tantas otras que viene manejando el CEPIS desde sus espacios, ¿sí?
Bárbaro, muchísimas gracias y quedo a su disposición.
Muchas gracias, Emanuel. Hasta luego. Hablamos con Emanuel Desojo, él es parte del Centro de Estudios CEPIS. Como siempre lo mencionamos, este centro de estudios que se encarga de trabajar unas cuestiones que tienen que ver con los derechos que bueno, nos